Este fin de semana se va a estar llevando a cabo la segunda edición del Festival Santa Fe Canta y Baila. El sábado 11 va a estar presente Yamila Cafrune y con mucha alegría la recibimos a la distancia telefónicamente. ¿Cómo estás, Yamila? Somos Leo y Willy de Radio Nacional Santa Fe. Un gusto hablar con vos.
Hola Leo, hola Willy. Un placer para mí estar con ustedes a la distancia, como bien dijiste, pero sobre todo por Radio Nacional. Eso me encanta.
Bueno, vos sos de la familia de Radio Nacional.
Claro, sí señor. Pero además de ser de la familia, la Nacional es la casa de todos, así que claro, me encanta.
Es verdad. Bueno, vas a estar en Santa Fe, una ciudad que conoces mucho, pasaste por el Liceo Municipal, te formaste allí. ¿Cuándo fue la última vez que viniste? ¿Te acordás? ¿Que anduviste por estos pagos?
Estuve haciendo un salón cultural en donde hice Cafruneando allá por antes de la pandemia. Después no pude volver. Pero por una cuestión de, viste, cuando empieza a salir otra vez la cantora o los cantores, se te complica a veces volver a los lugares donde uno a veces más quisiera. Pero en este caso, bueno, ya hemos tomado la posta, y me acuerdo que en aquella vez que fui al Centro Cultural, me fue a ver uno de los cantores que yo más quiero, de ahí santafesino también, don Orlando Veracruz. Se quedó sentadito en una mesa, che, como a no molestar la humildad del gaucho. Así que, obviamente, después le hice subir al escenario.
Qué lindo recuerdo, sí. Qué lindo recuerdo de Santa Fe. ¿Con qué te vas a venir? ¿Qué repertorio pensaste para el festival, Yamila?
Mira, estoy haciendo este año un repertorio que es nuevo. En realidad no nuevo porque se haya escrito para mí o haya sido escrito el año pasado, sino que es nuevo en mí. Y hay canciones que no van a conocer, ya sea porque son muy jóvenes los que están escuchando o porque la gente más grande de mi edad y más grande ya se han quedado en el cajón de los recuerdos de estas canciones. Pero obviamente también va a haber las clásicas, pero sobre todo va a haber canciones que son nuevas. Y eso es lo que me va a gustar, poder volver a mi pago, a uno de mis queridos pagos como es Santa Fe, con canciones que no son del repertorio de mi viejo, sino que son mías. Y después sí va a haber obviamente alguna que otra canción del papi, seguro, porque la gente las espera y las va a pedir.
Claro. Y bueno, y se cumplen 30 años, Yamila, de la publicación de tu disco debut, Regalo de Amor. ¿Qué recuerdos se te vienen a la cabeza de esa primera grabación? Imagino nerviosismo, ansiedad.
Miedo, cuiqui. De todo, chicos. Imagínense que yo no me cocinaba en el primer hervor cuando salí a cantar. Ya tenía 25, 26 años. Recién me iba de mi casa. Bueno, era un nerviosismo tal. Lo único que me... Y para colmo de los bienes. Mi productor era Oscar Cardoso Campo, que yo lo había elegido, me dieron elegir entre tres. Y obviamente cuando dijeron Cardoso Campo no hubo, pero ninguna consideración hacia los otros dos que el día de hoy son recontra remil conocidos, por eso no digo los nombres, ¿no? Pero imagínate el nerviosismo de ir a grabar tu primer disco con un productor y un músico como Cardoso Campo y canciones que yo a lo mejor algunas no había cantado en mi vida, y tenía que irme de mi casa por primera vez y salgo nada más y nada menos que para grabar. Fueron muchos nervios, pero también fue mucha ilusión. Mucha ilusión.
Bueno, todos sabemos, Yamila, que sos abogada, pero la sangre familiar te llevó definitivamente a la música. ¿Cómo fue ese momento en el cual decidiste volcarte a la música? ¿Y qué significó en tu carrera Julio Marvis?
Mira, yo ayer hablaba con, no me acuerdo con quién estaba charlando, con un amigo, y le decía, ¿no? Lo que son las cosas, yo me recibo el 11 de diciembre del 91, es el día del tango, el 11 de diciembre, y en el 92 la vida decidió que yo me tenía que dedicar al canto, porque fue justamente don Julio Marvis quien me escucha cantar en ese enero del 92 en un espectáculo callejero de Cosquín y me invita a subir al escenario. al escenario mayor.
Claro.
Es decir, yo tenía pensado pasar ese enero o ese febrero de vacaciones, después de haber estado estudiando toda la carrera y no sé, aunque sea un ratito, iba a estar de vacaciones porque yo trabajaba en el registro civil de la provincia de Córdoba y no pude porque la vida dijo, no, vos vas a tener el título pero vas a cantar. Y acá me tenés hace 31 años, este 22 de enero, cumplí 31 años con el canto y don Julio Marri tuvo nada más y nada menos que ese rol que si querés se lo podemos dar a los padrinos, ¿no?
Claro.
Bueno, justamente estabas recordando, Yamila, ese momento en el Festival de Cosquín, algo que celebraste de algún modo en la primera luna este año, y quería hacerte viajar un poco por el territorio argentino que vos conocés y mucho. A fines del año pasado estuviste en la Fiesta de la Sandía, en Esquina, Corrientes, vas a venir a Santa Fe, vas a estar en Buenos Aires, te vas al sur, a Tierra del Fuego, después vas al norte, vas a estar en Salta. Contanos un poco cómo viene, cómo se planifica esa gira. ¿Y qué es lo que más te gusta de ese recorrido por nuestro país?
La verdad que esto es para mí un placer poder hacerlo, que bueno, son fechas, primero que son fechas patrias, y yo quiero muchísimo a mi país, y eso me parece algo maravilloso, y algo que ya con la edad física, biológica que uno tiene, se puede dar esta clase de gustos, ¿no? Pasar la vigilia del 1 al 2 de abril con los veteranos de Malvinas, nada más y nada menos que solamente por el hecho de acompañarlos a ellos en una fecha tan especial, eso primero. En segundo lugar, lo de don Martín Miguel de Güemes, estamos tratando de poder ir a La Rioja también para poder pasar en noviembre en el asesinato, estar presentes en el asesinato del Chacho Peñalosa. Sí, entonces todas esas cosas uno, yo creo que los cantores tendríamos que hacerlas porque es muy importante. Es muy importante conocer la idiosincrasia del pueblo, la idiosincrasia de este grupo con el que vos vas a estar. Eso es, va más allá de la actuación, va más allá de lo artístico, va en lo que llevas en la sangre.
Bueno, y hablando justamente de la idiosincrasia, de la memoria, siempre que pensamos en vos, decía, está el eco, la reverberancia de el queridísimo Jorge Cafrune. Hace 45 años que no está entre nosotros, y nos gusta por ahí pedirte una reflexión, un recuerdo que tengas de tu viejo, de tu querido padre.
Mirá, lo que más me llama la atención es que ustedes siendo tan jóvenes, por la voz que se ve, se escucha, digan el queridísimo o el recordadísimo, eso me llena de orgullo. Y decirte que el papi para mí sigue siendo, voy a hablar de Jorge Cafrune, cantor, sigue siendo un referente de todos los que abrazamos esta carrera del canto, sobre todo el canto tradicional. Y para mí como padre, ya eso como cantora, y como papá, creo que fue un ejemplo a seguir en cuanto a su vida, porque él no era una cosa en el escenario de lo que era abajo. Él siempre fue igual, es decir, lo que pensaba y decía en el escenario, lo pensaba y lo hacía abajo del escenario. Él no era marketinera su actuación, no pensaba que le iba a dar de comer el hecho de decir que era argentino, como cantaba una canción que cantaba argentino hasta las patas, ¿no? Él era así y realmente sentía así. Una vez le contestó a Mirta Legrand en un programa de televisión, en el programa de sus almuerzos, porque Mirta Legrand le preguntó, le dice, Cafrune, ¿usted siempre viste así? Viste por la vestimenta que papi se vestía de gaucho. Pero lo dijo como una cara, como diciendo, ay Dios, no tiene otra cosa para poner. Y entonces mi papá le dijo, no señora, dice, yo no visto así, yo vivo así. Y yo creo que esa es la síntesis más acertada que te puedo decir de lo que era Jorge Cafrune para la gente y Jorge Cafrune como papá.
Bueno, lo que vos decías, Yamila, se me viene a la cabeza nuestro padre, que es de Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe, que se hacía un festival a principios de años, el Festival Folclórico de Reconquista, y nuestro viejo siempre nos contaba que Jorge iba por las calles de Reconquista y una vez lo alzó a nuestro tío Gustavo, que hoy va, que este año cumple 60, lo llevó en andas hasta el festival.
Sí, es una cosa de loco, porque Al Papi lo seguían muchísimo los pibes, las pibitas, ¿no? Pero así, de niños me refiero, siendo que muchos otros le tenían miedo por la barba. Y cuando, claro, pero esto es verdad, cuando llegaban a sus brazos, ponele que el Papi los alzaba, los nenes, los que se animaban, le tocaban la barba y se la tiraban un poquito porque pensaban que... Yo, ojalá esto no lo esté escuchando las criaturitas, pero pensaban que era una especie de Papá Noel, ¿viste? Cuando que vos le tocás la barba y medio que se les despega un poquito. No, a este no se le despegaba nada. Y entonces, y siempre lo siguieron mucho los niños y los jóvenes. Y eso, vos sabés que es una curiosidad, porque él no hacía canciones para niños, si se quiere. Y sin embargo, los chicos lo seguían a pie corriéndolo, o en bicicleta cuando él entraba a un lugar a caballo, cuando daba, como decía el papá de ustedes o el tío, que entraba a caballo o iba a caballo por las calles, o lo llevaba Cocochito, ponele, ¿no? Así en los hombros, y qué sé yo, eran otras épocas, ¿no? Donde capaz que se te acercaran los chicos no se le veía ni siquiera la mala intención a la persona, y eso... Te lo estoy diciendo con el mayor de los cuidados, sabiendo lo que significa el día de hoy, qué sé yo, abrazar a una criatura que no es tuya, ¿no?
Claro, sí.
Así que, pero en esa época yo tengo la suerte de poder contar esto del Papi sin que nadie ponga en duda ninguna cosa.
Sí, qué importante el ejercicio de la memoria, Yamila, que se nota que es algo presente en la familia y cómo va... subsistiendo la figura de tu padre a través de, por ejemplo, lo que nos cuentan nuestros padres, de las guitarreadas, porque creo que es uno de los lugares donde siempre aparece Jorge, es en las guitarreadas, en determinadas guitarreadas, es verdad, pero aparece ahí, ahí está su espíritu, su ética, su filosofía de vida. Y quería preguntarte, vinculado con eso, porque lo siento a tono, tu vínculo justamente con la literatura. Hace poco vos publicaste, hace algunos años en realidad, en el contexto de pandemia, tus escritos fugaces. Y la literatura yo creo que tiene mucho que ver con la memoria. ¿Cómo te llevas con ese ejercicio? ¿Sos de escribir seguido? ¿Proyectás algún libro?
Mira, escritos fugaces, qué memoria, nene, qué lindo que hayan investigado. Me siento, mira, antes de que esto se corte, tengo que decir, antes que se corte la charla, que la terminemos, tengo que decir que han pasado dos cosas con el programa de ustedes que me han sorprendido gratamente. Primero, que el productor, no sé si Guille es productor de ustedes.
Sí, yo acá estoy.
Ah, bueno, Guille. ¿Sos el Willy?
Soy Willy, sí. Guille Willy.
Ah, bueno. Entonces, bueno, primero que me llamó para decirme, Yami, no sé si vamos a poder hacer la nota, está hablando la vicepresidenta y entonces no sabemos si vas a poder salir porque obviamente es una cadena. Perfecto. Nunca nadie se tomó la molestia de decirme eso. Es decir, a lo mejor te mandan un mensajito y te dicen, la pasamos para mañana. Pensando que vos disponés del tiempo o que ellos disponen del tiempo tuyo. Eso primero te lo agradecí y lo quiero hacer públicamente. Y después, que se hayan tomado la molestia de saber que yo escribo, cosa que no sabe mucha gente. Mis escritos fugaces los dejé de publicar porque justamente era en eso, era algo mío, y yo dije, pucha, lo voy a compartir, y después me dio como vergüenza, pero sí tiene que ver con la literatura. Yo, de chica, cuando hacía mi secundaria en la Escuela Normal de Santa Fe, llegaba a haber una hora libre, y no te podías ir de la escuela porque era una hora sándwich, ponele, mis compañeras o mis compañeros iban a dar una vueltita, a caminar por la misma escuela, por dentro, y a mí me encantaba escribir en el pizarrón. Y en el pizarrón me sabía de memoria los poemas de José Pedroni, algunos. Y entonces escribía, por ejemplo, maternidad o palabras al hijo por nacer. O haz con tus propias manos la cuna de tu hijo, que tu mujer te vea cortar el paraíso. Y mis compañeras miraban y decían, ¿de dónde sacás esas cosas? Y bueno, no son poemas míos. Yo decía, son de don José Pedroni. ¿Nunca leyeron a Pedroni? No. Y claro, alguna de mis compañeras no habían leído a Pedroni, pero sabían quiénes eran los Beatles. Y yo no sabía quiénes eran los Beatles, por ejemplo. Entonces, claro, cada una con su sabiduría, ponele. Entonces, eso sí, se fomentó la cultura. Y yo te diré que no la practico tanto como debiera o como quisiera. Pero justo en este momento he parado de corregir los capítulos del libro que estoy escribiendo junto con Pedro Solán sobre la vida del papi, que va a salir, si Dios quiere, este año. Y para tener la charla con ustedes, paré de corregir eso. Así que estamos en eso también.
Bueno, cuando se publique sí. el libro, obviamente que queremos renovar el contacto con vos, Yamila. Para nosotros es un gran placer y una emoción enorme escucharte y hablar. Y te agradecemos profundamente el tiempo.
No, gracias a ustedes, ya les digo, por la gentileza, por la amabilidad. Y si Dios quiere, nos vamos a estar encontrando este sábado. Espero que me lleves la canción del papi,
sí.
que me dijeron que tenía ahí una samba sí. que me querían hacer escuchar. Así que bueno, ahí voy a estar presta para recibirla. Y bueno, nada más que agradecer e invitar a toda la gente a que vaya a esta segunda oportunidad que tienen de conocer y de escuchar a nuevos valores del canto y del baile, porque Santa Fe canta y baila. Uh-huh. Eso me encanta, la danza me parece alucinante que le den el mismo lugar que al canto. Así que ahí estaremos, bailando y cantando en la segunda edición de Santa Fe canta y baila.